literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Hechos.
Lourdes, mi secretaria, me saludó al llegar al despacho diciéndome: Pilar, una señora de Bilbao dice que necesita urgentemente hablar contigo. No quiere darme su nombre ni su teléfono. Se le nota muy nerviosa. Volverá a llamar. Llamó y me explicó su drama. Su hija, Stevie Alice, de 25 años, llevaba 5 años en una asociación llamada Dianética. Un compañero de la secta, tan asustado que se sentía incapaz de ocultarlo por más tiempo, fue a verles y le explicó que estaba embarazada y pesaba 25 kilos. La madre se trasladó a Madrid, a la calle de Montera, con un médico y un abogado para tratar de llevársela. No la encontró, y tampoco la volvió a ver más. La secta es un testimonio vivo sobre los mesías del terror en España. Por Pilar Salarrullana.
Hola, hoy es lunes y son las 3 de la tarde en punto. ¿A quién no le gustan los días lunes? Para ser honesta, el día tiene muy mala reputación, pues precede al fin de semana, donde aparentemente podemos descansar de nuestra rutina, despejarnos y divertirnos. De hecho, en algunas ocasiones nos divertimos bastante. Por lo cual, cuando llega el lunes y todos tenemos que regresar a nuestras obligaciones y volver a levantarnos temprano, esto irremediablemente provoca que tengamos sentimientos negativos hacia este día. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que hay una solución para este problema? Que existe una manera para que nunca más sea lunes. Que vivamos en un mundo mejor, donde hay comida y casa para todos. Nadie tiene que volver a trabajar. Toda la maldad y corrupción del mundo serán abolidas. Es un sitio en el que los niños podrán crecer sanos y bondadosos. Un paraíso aquí en la tierra. ¿No me creen? ¿Piensan que es imposible? ¿Que estoy loca? Créanme, hacen bien. Pues un discurso similar a este fue el que Jim Jones, en 1977, utilizó para convencer a cientos de personas de abandonar a su familia y a su país en Estados Unidos e irse a vivir con él a Johnstown, en Guyana. El resultado, un suicidio colectivo y forzado de 913 personas por uno de los líderes de secta más influyentes del siglo XXI. Esto es Radio Miseria, y hoy vamos a hablar sobre este tipo de organizaciones secretas, usualmente de carácter religioso, político, sexual o apocalíptico, que terminan cometiendo tortura y homicidio contra sus propios miembros y personas externas que consideran enemigos. Mi nombre es Itzia y están aquí conmigo los miserables habituales. Julián.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las personas que nos escuchan por primera vez. Espero y esta su primera vez sea...
Eso sería lo que
un
libro le diría. Y por supuesto, Heidi.
Hola, compañeros. Hola, Radio Escuchas. Bienvenidos a otro programa de Radio Miseria, con otro tema escabroso, como nos gusta.
Bueno, ¿qué les parece si para ir entrando al tema y no quedarnos únicamente en Occidente y no crean nuestros radios escuchas que este conflicto mental de creer que eres un enviado del cielo o de algún ente extraterrestre que te da poder sobrehumano es únicamente propio de Occidente, nos vamos con una secta de Oriente, de hecho japonesa, llamada Aum Shimrikyo, y creo que no lo pronuncié bien, pero mi compañera Heidi va a hablar mejor sobre ello.
Sí, no te preocupes, aquí con las pronunciaciones les quedamos a deber. Es un precio que hay que pagar por ser tan internacionales en nuestros temas, ni modo, es efecto de la globalización. Pues sí, voy a hablarles de una secta que se llama Aum Shinrikyo, o como ha sido traducida, verdad suprema, ¿no? Que es bastante actual. Yo creo que algunos de nuestros escuchas pues han escuchado, valga la redundancia, ¿no? O incluso les tocaron las noticias que tienen que ver con esta secta. Y seguramente conocerán a los grupos que se derivaron de esta secta y que todavía son vigentes. Y que curiosamente en Japón, donde ocurrieron estas desgracias que les voy a platicar, siguen siendo legales. Ya vamos a entrar a detalle. Bueno, el 20 de marzo de 1995 hubo un ataque en el metro de Japón con gas sarín. El gas sarín es un arma de destrucción masiva. De hecho, fue una de las armas utilizadas en la guerra de Siria, ¿no? En ese ataque murieron 13 personas y miles de personas quedaron heridas, algunos de ellos con secuelas de por vida, paralíticos, ciegos, entre otras cosas, ¿no? ¿De dónde vino esto? ¿Quién lo organizó? ¿Cuál era el motivo? La respuesta es Shoko Asahara. Shoko Asahara, cuyo nombre real era Chisuo Matsumoto, era un maestro de yoga que nació prácticamente ciego, o ciego casi completamente, y que logró juntar a un grupo de personas que profesaban una mezcla de creencias hinduistas, budistas y cristianas, además, y que lograron en 1989 registrarse en Japón como religión. A partir de ese momento, el discurso se empezó a radicalizar hasta que el grupo terminó siendo un grupo de apocalíptico, ¿no? Entonces ahí fue donde empezaron las paranoias. Muchos de sus seguidores eran profesionistas y eran científicos incluso, y hacían o jugaban o hacían en serio experimentos de tipo cascos que con circuitos electromagnéticos a través de los cuales, según ellos, podían comunicarse telepáticamente y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, cuando empezaron con la teorización y las ideas del fin del mundo y del fin del mundo y que había que hacer una especie de pues sacrificios para acelerar la salvación eterna, de la vida eterna de las personas, fue que se les ocurrió hacer este atentado terrorista, que fue catalogado como terrorista en Japón el 20 de marzo de 1995, ¿no? Después de que ocurrió este ataque, aprendieron obviamente a Sahara, y uno podría pensar que pues muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? El problema es que esta secta de verdad suprema había logrado tener más de 10.000 seguidores alrededor del mundo ya para cuando se detonó, cuando ocurrió el ataque de 1995. Y en todo el mundo hablo obviamente de Japón, pero hablo también de Alemania, hablo de Sri Lanka y hablo de Estados Unidos, ¿no? Que eran además los estados que financiaban esta secta, porque como Itzia seguramente dirá más adelante, pues muchas de estas sectas sobreviven por financiamientos de personas muy, muy, muy poderosas, ¿no? Cuando ocurrió la aprehensión, el resto de los líderes o muchos de los adeptos a esta secta se escondieron, pero no para dejar de practicar todos sus rituales o todas sus creencias. En efecto, surgieron dos grupos o dos subgrupos que siguen existiendo hasta la actualidad, uno con el nombre de Alep, que seguramente ya lo habrán escuchado por ahí, que es otra secta, que es considerada como secta terrorista en algunos países como Estados Unidos, y otro grupo u otra subsecta, por decirlo así, llamada Hikai no Wa, ¿no? Que también tiene representantes en Japón y en otras partes del mundo. Lo interesante de estas sectas es que ambas le rinden pleitesía al creador de Aum Shinrikyo, a Shoko Asahara, y ya suman más de 30.000 seguidores solamente en Rusia. Entonces, estamos hablando de una secta, porque muchos de sus seguidores se escondieron en Rusia precisamente porque era una de las sedes de la secta original. Entonces, estamos hablando de una secta que existe en la actualidad y que sigue siendo, pues, bastante numerosa. Más interesante aún es el hecho de que ni el Alep ni la secta de Hikari no Wa, le seguimos debiendo las pronunciaciones, son ilegales en Japón, a pesar del precedente que tuvo la secta anterior, ¿no? No son ilegales, pero aparentemente llevan un seguimiento muy, muy radical de quienes profesan esa, pues, catalogada como religión todavía en Japón. Entonces, sí los tienen como migración, tiene como migración en Estados Unidos tiene a los latinos, ¿no? O pretende tener. Pues con esta secta empezamos. No sé qué opinas, Julián.
A ver, está interesante este asunto de las sectas, porque, pues, primeramente, ¿a qué estamos llamando secta, no? O sea, de entrada podemos decir que secta, pues, se refiere a que es el grupo de personas que se organizan de manera independiente a un orden establecido, ¿no? Y normalmente las confundimos en términos religiosos, pero aquí no estás hablando de otro asunto como más social, un asunto político, ¿no? Entonces es interesante este viraje en la secta que nos estás mostrando. Y, por ejemplo, yo el término de secta, pues me acuerdo, pues, del catecismo, ¿no? Que cuando decía la señora catequista, pues todos los que no son católicos, pues son secta, ¿no? Entonces, a ver cómo interpretas este asunto, ¿no? Entonces, es un hecho social interesante que, pues, es susceptible de un buen estudio, y que es la razón por la que lo estamos aquí tocando en Radio Miseria, de que no estamos en un tema de promover la, pues, que existan sectas para derrocar a alguien o un asunto político, sino que son hechos sociales, ¿no? Y hay que, como tal, hay que interpretarlos.
Creo que, bueno, ahorita que estábamos tocando el tema de qué distingue a una secta, tenemos que abordarlo un poco más en profundidad, porque no es únicamente una organización azarosa de personas, sino que tienen un perfil determinado, que lo vamos a estar viendo ahora en el segundo bloque.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Estábamos diciendo, hay que definir qué es lo que distingue a una secta de un grupo de personas inocuo. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano tiene una necesidad de asociación. Por esta razón se generan, por ejemplo, talleres de lectura, o las señoras se reúnen cada semana a rezar el rosario en su casa, o tenemos cada cierto tiempo reuniones con amigos que consideramos necesarias para nuestro equilibrio emocional. Pero ¿en qué momento traspasamos la línea entre lo normal y lo sádico y peligroso? Aquí hay cuatro puntos que tenemos que considerar para denominar a una asociación una secta. Primero, las sectas tienen un líder sumamente carismático al principio, una persona que va a mostrar muchísimo amor y empatía hacia todos los miembros, y más hacia los nuevos, pero después el carácter de esta persona va a transmutar en algo sumamente terrorífico, violento, y los miembros, en su mayoría, se van a dar cuenta de que lo que antes les parecía una actitud amorosa era en verdad una actitud de manipulación extrema. El líder siempre se va a colocar en una posición de superioridad por encima de todos los demás. En este caso, por ejemplo, en las sectas religiosas, los líderes mayormente se presentan como reencarnación de Jesucristo, por lo cual sus seguidores tienden a hacer todo lo que él les dice. Dato curioso, la mayoría de las sectas a nivel mundial son dirigidas por hombres. La segunda característica que nos ayuda a distinguir a una secta de un grupo es que las primeras suelen tener un carácter religioso, político, apocalíptico y o sexual, aunque puede haber una combinación. Una misma secta puede ser religiosa, puede ser apocalíptica y puede ser sexual. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay una secta sumamente famosa en Estados Unidos llamada, denme un segundo, los Davidianos, que era un líder religioso que se creía la reencarnación de Jesucristo, pedía que todos sus miembros fueran célibes, pero él se acostaba con todas las mujeres del grupo y anticipaba que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Ahora, todo este discurso es siempre de una forma irracional y violenta. Aquí hay que hacer una aclaración. La violencia no son solamente golpes y gritos. Hay que recordar, hablando en términos religiosos, que Judas entregó a Jesús con un beso. A veces la violencia también es suave. A veces la violencia también viene en forma de sonrisas y de caricias. Tercero, a los integrantes de una secta se les aísla de su familia, de sus amigos y de la vida que llevaron antes de pertenecer al grupo. Y esto viene acompañado de un adoctrinamiento, o también conocido como lavado de cerebro. Es cuando a las personas se les empiezan a meter ideas sugestivas acerca de por qué el mundo está mal, por qué el mundo no va a entender que pertenezcan a este grupo de amor. Usualmente las sectas nunca dicen que son una secta. De hecho, les piden a sus miembros que no digan que pertenecen a los grupos porque afuera les dicen nadie va a entender lo que realmente sucede. Cuarto, no hay límites, y esto es muy importante. En las sectas hay un abuso de sustancias y de relaciones sexuales al por mayor. También se van a los otros extremos. Hay desnutrición. Cuando se conforman comunas, es muy usual que todos los miembros estén muriendo de hambre porque no consumen las calorías necesarias. Hay violaciones y, sobre todo, como no hay límites, nada pone un alto. Se hiere igual a jóvenes, a adultos, a ancianos y a niños. Esta misma secta que les hablaba, los Davidianos, el líder de la secta, cuando se vio ahora sí que perseguido y estaba rodeado de elementos de la Policía Federal de Estados Unidos, decidió quemar la casa en la cual se encontraba. Adentro había cerca de 20 niños, 40 adultos mayores y los demás eran jóvenes, en total 80 personas, y murieron todos quemados. No dejó salir a nadie, aun cuando la policía le decía que se rindiera. Ejemplos que cumplen con todas estas características que acabo de mencionar son la familia Manson, donde además aquí el líder, Charles Manson, le pidió a los integrantes que cometieran asesinatos por él a favor de un plan maestro, que era asesinar a personas para luego culpar a la población afroamericana de los crímenes que ellos, la familia Manson, efectuaban sobre población blanca, por decirlo de alguna manera. Los Davidianos, que es este líder religioso que quema a sus miembros, Jonestown, que terminan cometiendo un suicidio colectivo, más de 913 personas en contra de su voluntad, y la más reciente, la secta Nexium. Y como también aquí somos partidarios de la equidad de género, nombramos a una de las pocas sectas dirigidas por una mujer llamada La Familia. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos con otro ejemplo que nos va a contar mi compañero Julián sobre los raelianos?
Sí, a ver, hay un asunto que a lo mejor uno piensa que... lo leí en el diccionario Voltaire, que decía que las sectas eran producto del error y de no creer como en la verdad y en la ciencia, ¿no? Entonces la secta que de la que les voy a hablar es muy interesante porque esta secta se basa en la ciencia, ¿no? Hay una interpretación doctrinal de la ciencia, la genética, y a través de eso se hace una reinterpretación de la historia de la humanidad. Se llama el Movimiento Raeliano Internacional. Es un movimiento que surgió el 19 de septiembre de 1974 en Francia y su líder es Rael. Este cuate antes se dedicaba al periodismo de autos. Entonces un día, manejando su auto, pues una luz pues lo encandiló y bajó una cosa de 7 metros de diámetro, se abrió una puerta, un escalón, y era un ovni, ¿no? Entonces le dijo, ven, Entonces es como hacer algo similar a San Pablo, ¿no? Que ve en su caballo y Yahvé le habla, pues acá a Rael le iba en su Ferrari, ¿no? Y le hablaron los ovnis y se lo llevaron. Entonces estos, los ovnis le revelan que en realidad la humanidad es un producto de una raza inteligente superior a nosotros, que un día vino y hizo un cultivo de inteligente y científico y crearon a la humanidad. Entonces, hace 25.000 años apareció el primer hombre producto de este experimento. Entonces los ovnis, el 13 de diciembre del 73, le dicen que su misión ahora es bajar de nuevo a la Tierra y aprovechar todo el avance científico que tenemos para fundar el movimiento raeliano, ¿no? Entonces, entre las cosas que le dicen es que la única manera en la que podemos vivir eternamente es a través de la clonación. Entonces fundan una asociación que se llama Clonike, y en el 26 de diciembre del 2002 la 02 de la organización, Brigitte Roselier, una científica francesa, anuncia que tienen a la primera niña clonada, ¿no? Entonces no puede mostrar evidencia científica porque la regulación en Francia pues le implicaría estar 20 años en la cárcel. Entonces pues no hubo ninguna evidencia, ¿no? Pero entonces lo que dicen es, a través de la clonación y de la transmutación mental podemos vivir eternamente. Entonces esta es la fórmula que le dan los ovnis a Rael. Y hablando de características de religiones, pues toda secta o grupo religioso tiene como un mensaje de salvación, ¿no? Entonces esta aquí una característica importante. Y luego Rael escribe un libro que se llama Diseño Inteligente, y en este libro pues él relata lo que sucede también en la segunda abducción ovni, que es el 7 de octubre del 75. Y entonces dice que los ovnis lo llevan a una gran mesa donde está Buda, donde está Jesús, donde está Shiva y donde está Moisés, ¿no? Y dicen, mira, cada uno de estos profetas pues son profetas nuestros, tú eres uno igual a ellos, y entonces ya es momento de que construyas la gran sede, la gran embajada, para que en el 2035 pues lleguemos, y entonces hacer lo que dicen las escrituras, el juicio final, y entonces podamos volver a vivir de manera pues armónica. Entonces el movimiento actualmente se encuentra recaudando dinero para construir la embajada. Acabo de ver unas imágenes y al parecer México está anotado para hacer embajada. Pues hay un dato curioso. Y necesitan un terreno aproximadamente de 4 kilómetros cuadrados y tienen unas reglas muy específicas para la diplomacia con los extraterrestres. También una de las cosas que proponen, que también decía Itzia, pues es la parte de la libertad sexual. Lo que dicen es, el placer es bueno, entonces pues hay libertad. Y al parecer en las reuniones la gente se va semidesnuda. Tienen algo que se llama la meditación sensual. Entonces eso les permite descubrir su sexualidad a través de diversos sentidos y tener orgasmos cósmicos, ¿no? Entonces vi un video en YouTube donde una periodista española se infiltra y pues como todo líder religioso tiene pues su grupo de mujeres que se llaman las mujeres de los ángeles del círculo dorado, ¿no? Entonces es la categoría más alta que tiene una mujer dentro de la secta y donde pueden tener relaciones sexuales con Rael, y todos los demás también pueden tener relaciones sexuales de manera consensuada, ¿no? Entonces es acá interesante. Y la polémica mayor que han hecho es esta, la de la clonación, que en el 2002 dijeron, pues ya logramos clonar a una mujer, tenemos 20 procesos más y hasta ahorita no sabemos nada de eso. Esa es como la parte interesante. También, como dato curioso, hay un filósofo francés que es muy polémico, que escribe literatura, se llama Michael Houellebecq. Tiene un libro titulado La posibilidad de una isla. Entonces él relata un poco la experiencia del mundo raeliano y habla sobre la clonación. Entonces fue muy polémico para algunos sectores, pero los raelianos lo vieron como pues alguien que logró plasmar lo que estaban intentando mostrar, ¿no? Entonces le dieron una condecoración, es el primer francés condecorado por la secta, ¿no? Por último, nada más decir que pues los ovnis tienen un nombre específico que se llaman los Elohim. Elohim en hebreo significa Dios, Yahvé, pero en la interpretación de Israel, Elohim significa aquellos que vienen del cielo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son aquellos que vienen del cielo? Pues los ovnis. Entonces, ¿quién es Yahvé en toda la historia del Antiguo Testamento? Pues es el ovni, ¿no? Entonces, es acá hacer juego entre ciencia, religión, creencias.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledo.
Escuchamos la canción Herter Skelter de los Beatles y tengo que hacerles una pregunta. ¿Sintieron que la canción estaba dirigida hacia ustedes, que les decía algo, que los Beatles los estaban obligando a realizar ciertas actividades o mandándoles mensajes ocultos por medio de la canción? ¿No? Lástima, no son tan paranoicos como en algún momento lo fue Charles Manson. El líder de la secta La Familia creía que los Beatles le estaban mandando, efectivamente, mensajes ocultos por medio de esta canción. ¿Y qué era lo que los Beatles estaban anticipando para Charles Manson? Que en Estados Unidos iba a haber una guerra racial en donde iban a competir la comunidad norteamericana y la comunidad americana de blancos completamente, y que iban a ganar los afroamericanos, pero que como estos no estaban preparados para asumir un control político, recordemos que Charles Manson es racista, Estados Unidos iba a llegar a una época de declive y él tenía que impedir tal cosa. La misión de Charles Manson era impedir que Estados Unidos se viniera a las ruinas. ¿Y cómo iba a hacer esto? Muy fácil. Él y su grupo, llamado La Familia, iban a asesinar a personas de raza blanca y después iban a culpar a la comunidad afroamericana para que fuese la comunidad afroamericana la que terminase en las cárceles y en los reformatorios y de esa forma mermar las filas del ejército de la comunidad afroamericana en esta guerra que se iba a librar entre la raza blanca y la raza afroamericana. Completamente lógico este discurso, completamente lógico este plan. Yo no le veo fallas por ningún lado. Yo no veo por qué no se dieron cuenta de que el hombre efectivamente tenía razón. Y esto, para aclararlo, es dicho con todo sarcasmo. Este es el discurso de un personaje completamente demente. Y además de demente, racista. Y además de demente, racista, peligroso. Este hombre mandó asesinar a una comunidad de personas al azar, aparentemente, para que luego se demostrara que las personas que él le pidió a La Familia que asesinaran eran realmente personas con las cuales él tenía un conflicto. Recordemos que una de las personas que murió por órdenes de Charles Manson fue Sharon Stone, la esposa de el cineasta Sharon Tate, perdón, la esposa de, en ese entonces, el cineasta Francis Ford Coppola. Estaba embarazada de 8 meses y le sacaron al niño del vientre. Y obviamente, pues, murieron la madre y el bebé.
Sí, además estaba embarazada ya a punto de parir, ¿no? Estaba súper avanzado el embarazo. Y ya me estabas matando los bajos instintos tú, pero no.
Sí, no fue Sharon, Tate. Es que como acaban de publicar la película de bajos instintos, traía yo a Sharon en la mente. Pero aquí,
well.
Fede Ratas, me corrijo. Sharon Stone estaba en la casa equivocada, no era ella la víctima.
No es Sharon Stone.
Sharon Tate estaba en la casa equivocada, ella no era la víctima del grupo. Lugar equivocado y aún así no se detuvieron.
Así es. Oye, pero esto tiene que ver, yo creo, con otro de los mecanismos que emplean los líderes de las sectas, que son esos mecanismos de control, ¿no? En este caso, yo creo que sí, Manson tenía este plan maquiavélico que, según esto, los Beatles le dijeron que tenía que hacer, pero el hecho de enviar a otras personas a hacerlo, a personas de su secta, era una manera de ligarlos a él también irremediablemente. Y los líderes sectarios creo que utilizan este tipo de mecanismos de control frecuentemente para que cuando sus adeptos se den cuenta, no tengan forma ni de denunciar ni de retirarse de la secta, ¿no? O sea, y pueden ser cosas tan simples como pedir si quieres un tipo de rito de iniciación, no sé, como una fotografía muy humillante o imágenes muy humillantes tuyas, que cuando quieras renunciar o algo, pues esa persona te diga, el típico, ¿no? Si tú te vas o me denuncias, yo hago público todas estas cosas, ¿no? O llegar a este punto ya mucho más radical, en donde pues además, pues mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque se encamina a su plan original, o bueno, al plan malévolo ese que tenía el hombre. cuerdo y lógico.
Ahorita que mencionas lo de la garantía, vino a mi mente lo de la secta Nexum, que en el 2009 condenaron al líder de Nueva York, de que él les pedía a las mujeres cuando ingresaban a estos círculos secretos, porque había círculos secretos dentro de la misma organización donde solamente ciertas adeptas tenían el honor, entre comillas, ingresar para después darse cuenta que era verdaderamente un infierno, pero para poder ingresar a esos sectores les pedían al principio una fotografía de ellas desnuda. De hecho, era todo un set de fotografías por todos los ángulos posibles, y después, eso fue la primera prueba. Recordemos que a estas mujeres las marcaron con hierro, con las iniciales del fundador de la secta Nexum. Y esto me lleva al siguiente tema: ¿por qué existen las sectas? Y esto se resume en dos: en el perfil de los líderes y en el perfil de los miembros. Las sectas existen por una sencilla razón, y va a sonar muy reducción al absurdo, pero es que todos los humanos necesitamos un sentido al cual aferrarnos. Todos tenemos que creer en algo y hacer algo, porque de lo contrario nos vamos a volver locos. Incluso, yo pongo el ejemplo de los ateos. Nosotros creemos en la razón, y los escépticos, que son aquellos que parece ser que siempre están ambivalentes sobre qué bando hacerse, creen que algo no termina por cuadrar en la explicación que están escuchando. Todos creemos en algo, no se puede andar por la vida sin creer en nada. El líder de la secta ofrece una guía, ofrece siempre una seguridad sobre cómo es la vida y qué se tiene que hacer. El líder de una secta asegura que ya encontró cuál es el sentido, el hilo negro, el hilo rojo de la vida, como quieran denominarlo, que les va a decir de qué se trata esto, cuál es el sentido que todos tenemos en esta tierra. El líder además aparenta ser feliz y tener una existencia plena, pues ha encontrado la verdad. Y cualquier persona se siente atraída por eso si además está pasando por un momento de vulnerabilidad. Eso es otro de las características primordiales de los miembros de una secta. Son vulnerables, son personas que están pasando por un momento difícil y se encuentran desorientadas. Son personas que a lo mejor han perdido el trabajo de toda su vida, se acaban de divorciar, un ser querido acaba de fallecer intempestivamente, les detectaron alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad peligrosa a ellos o a alguien que quieren, se vinieron en bancarrota, sus familias, ellos mismos. Hay algo que está haciendo que las personas busquen aferrarse a un sentido, a un propósito, algo que les diga de aquí sujétate para que no te caigas. ¿Y qué es lo que hace el líder? Aventar la cuerda. ¿Y qué es lo que hacen los miembros? Tomarla y jalarla y aferrarse como si no hubiera un mañana. Ahora, esto es también muy primordial y crucial. Una vez que están dentro de las sectas, es muy difícil que los miembros logren abandonarlas. Y esto se debe a las siguientes razones. Redoble tambores. Primero, manipulación mental. Y cuando digo manipulación mental, no quiero decir que, ay, como que me persuadió a hacer eso. No, estamos hablando de un nivel más radical. Les voy a poner el ejemplo de Patricia Kreminkel. Igual, les debo la pronunciación, y Leslie Van Halen. Ellas dos son miembros de la familia Manson, y el día en que iban a ir a juicio para determinar su culpabilidad en los asesinatos cometidos, iban con una actitud despreocupada, y peor que eso, iban tomadas de la mano e iban cantando. Después se supo que Manson utilizaba con ellas alcohol y sustancias alucinógenas, además de toda esta retórica poderosa que tenía Manson para convencer a la gente. Después de años de rehabilitación dentro de la prisión, pues fueron condenadas primero a la pena de muerte, pero como se abolió, están condenadas de por vida, han pedido libertad y se las han negado en todas las ocasiones. Pero después de años de rehabilitación, las dos dicen estar arrepentidas y dicen que estaban completamente trastornadas mentalmente. Pero son imágenes muy fuertes de ver a estas mujeres cantando después de haber cometido un asesinato atroz. Siguiente motivo, miedo. La vulnerabilidad de las personas hace que teman ser perseguidos por los miembros de la secta, y más cuando se dan cuenta de que estos miembros, los otros, son peligrosos y son violentos, entonces temen por sus vidas. Y además, como estamos hablando de personas con una muy baja autoestima, tienen el temor de no poderse reintegrar a la sociedad o que la sociedad los rechace, que sus familias no los vuelvan a recibir, cuando paradójicamente es el caso contrario. Las familias son las que luchan. En ocasiones se sabe todo acerca de las sectas porque los familiares que están afuera luchan y hacen presión a los gobiernos para que rescaten a sus familiares que son miembros de este tipo de agrupación. Siguiente, secuestro. Si algún miembro de la secta se da cuenta de la verdadera naturaleza de esta y trata de escapar, lo más posible es que se le trate de reeducar. Y este es un término formal y hasta cierto punto políticamente correcto y amable para decir que lo tortura. Después, homicidio. Aquí, por ejemplo, voy a citar el caso de Johnstown, esta comunidad en la Guayana, donde el líder se vuelve loco, quiere que todos tomen cianuro para morirse en un suicidio colectivo. 913 personas lo hacen, pero 913 personas de ese número, también hay gente que intentó huir y que le dispararon a quemarropa. Entonces, pues los asesinan. Y otra, y este es una motivo verdaderamente fuerte. Hay un apego sincero a las creencias y prácticas de un grupo. Se nos está acabando el tiempo en este segmento, pero en el siguiente vamos a retomar que hay una característica crucial entre el líder, que sabe perfectamente lo que hace. La lucidez mental del líder aquí es clave. El líder sabe lo que está haciendo y sabe que lo que está haciendo está mal y aún así disfruta hacerlo. Y hay ciertos miembros que alcanzan también ese grado de lucidez y que se dan cuenta de que el grupo es un control de manipulación y de tortura y de violencia, y aún así se quedan y lo disfrutan. Por una sencilla razón, ambos comparten una personalidad psicopática, y esto es crucial para entender el origen y la identidad de este grupo de sectas y por qué, como ya nos han explicado Julián y Heidi, al día de hoy siguen proliferando. Así que no se vayan.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio
Miseria.
Estamos iniciando el último bloque y vamos a hablar sobre esta personalidad psicopática de los líderes y de los miembros primordiales de las sectas. Para esto vamos a utilizar a un psicólogo criminal que se llama Robert Hurd, que tiene 20 características de esta personalidad. Más bien, encontró 20 características de esta personalidad, el cual se conoce, y aquí disculpen en inglés, como Psychopathy Checklist, lo cual traducido al español sería algo así como lista de verificación de psicopatía. Obviamente esta lista se tiene que aplicar y evaluar por personal médico competente, así que no vayan ustedes a ahorita anotarlo y andar viendo, a ver, ¿no será que mi novia?
Google, soy psicópata.
Muy bien, vamos con esta lista. Gran capacidad verbal y un encanto superficial. Hola, Charles Manson. Autoestima exagerada, se cree en Dios. Constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento. Tendencia a mentir de forma patológica, esto es decir, mentir por mentir. Comportamiento malicioso y manipulador. Carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento. afectividad frívola con una respuesta emocional superficial, carencia de empatía, crueldad e insensibilidad. Es por eso que les decía que no les importa si sus víctimas son niños o personas mayores. Matan al por mayor. Estilo de vida parasitario. Los líderes piden dinero a los miembros o los hacen trabajar en condiciones infrahumanas para ellos obtener los beneficios de dicho trabajo. Falta de control sobre la conducta. Tienen arranques violentos o de ira. Vida sexual promiscua. Historial de problemas de conducta desde la niñez. Faltas de metas realistas a largo plazo, porque esto de querer generar el paraíso en la tierra no es algo muy sensato. Actitud impulsiva, comportamiento irresponsable, incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre sus propios actos. Ellos siempre van a negar su culpa y ellos siempre van a evadir su responsabilidad. Historial de muchos matrimonios de corta duración. Tendencia hacia la delincuencia desde la etapa de adolescencia. Revocación de la libertad condicional y versatilidad para la acción criminal. Esto es una lista que genera una conducta psicópata. Se estima que el 1% de la población puede dar positivo a cada uno de estos 20 elementos, según un estudio realizado por Rob Herb. Otras estimaciones apuntan al 6%. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el manual que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría para definir qué es una enfermedad mental y con qué características debe de cumplir para diagnosticar a una persona como tal, estima que entre el 0.2% y el 3.3% de la población son psicópatas. Ahora, esto parece muy poco, pero estamos hablando del 3.3% de millones de personas.
Así es.
Y algunos políticos deberían estar en esa lista.
Seguramente.
Y algunos partidos políticos deberían ser sectarios, ¿no?
Creo que es muy importante ahorita señalar, por ejemplo, cómo a lo largo de la historia van cambiando la naturaleza de las sectas, ¿no? En un principio son de carácter religioso porque ese era el aspecto que gobernaba el mundo, ¿no? Pero en los últimos años, innegablemente, las instituciones religiosas han venido a la baja. Ahora el mundo está buscando una nueva espiritualidad, ¿y a qué se aferra? Al yoga, por ejemplo. El yoga ya tiene 3 sectas famosas, en este caso la familia en Europa, Bikram Yoga en Estados Unidos y con la que empezamos este programa. Y voy a ver si ahora sí la puedo pronunciar correctamente. Aum Shinrikyo, casi. También está la ciencia, que es el nuevo Dios, como lo consideran y llaman algunos, que nos platicó Julián por medio de estas personas que ya nos dieron hasta las reglas diplomáticas para cuando lleguen los extraterrestres, los alienos. Y ahora es muy importante mencionar a esta secta que se descubrió en el 2019, pero que se fundó desde el 2003, que es la secta Nexium, que de hecho se escribe NXIVM, nombre pretencioso a más no poder, y que esta secta no tenía ni fines religiosos ni espirituales. Su labor y la manera en cómo atraían a los miembros era prometiéndoles que iban a ser de ellos hombres y mujeres empresarios exitosos. Y hoy en día sabemos que esta cuestión del emprendimiento y de genera tu propia empresa y sé tu propio jefe y distribuye tu tiempo como quieras y no trabajes para otros, hoy es lo que está de moda, por así decirlo. Y podemos ver que este tipo de sectas pueden llegar a proliferar prometiendo esto. En el momento en que, como pasó con esta secta, te pidan que te pongas un hierro en tu zona genital para grabarte en nombre de un líder, por favor, sal corriendo.
Oye, pero además en esta secta había un personaje de alto perfil metido que servía de recluta, ¿no? La actriz Alison Mack, que salía en Smallville, era la mano derecha del líder de esta secta, ¿no? Entonces fue además un bombazo mediático por esta situación.
Sí, y ella sabía perfectamente a lo que estaba metiendo a estas mujeres. Por eso te digo, hay miembros conscientes, hay miembros que no pueden, claro, que están siendo manipulados. Ellos mismos disfrutan con el sadismo y disfrutan con el terror. Creo también que hay un ejemplo interesante, porque yo decía, bueno, ¿por qué te traigo tanto a la mente a Sharon Stone? La película Instintos Básicos es también una representación, o se puede entender así, de una secta. Esta mujer seductora que cautiva por medio del sexo va teniendo distintos adeptos a lo largo de su vida y los convence de hacer lo que ella quiere que haga y de cometer ciertos actos impropios, por denominarlo de alguna manera, y una vez que los utiliza para generar sus libros, los abandona. No tiene ningún tipo de empatía o de amor hacia estas personas. Llega al grado de obsesionarlos tanto que cuando los deja, pues todos pierden la cordura, ¿no? Entonces, ese tipo de personas también se pueden considerar como líderes de una secta. No tienen por qué ser todos los miembros al mismo tiempo, sino que puede llegar a ser paulatinamente a lo largo del tiempo, y son los más peligrosos. Digo, en este caso estamos hablando de una película, pero debe de haber ejemplos en la vida real. Viudas Negras, hola, acerca de mujeres que te pueden trastocar la vida, ¿no? Y que es una idea que ha prevalecido. Entonces, está difícil este tema, pero ya saben cómo identificar a una secta y cómo terminar huyendo de ella. Cuando les digan que son la reencarnación de Jesucristo o que les van a dar el sentido de la vida, corro.
Yo, antes de darle la palabra a Julián para que dé las redes sociales y cierre, nomás les quiero recomendar un documental en Netflix que habla de una secta a cargo de Bhagwan Rajneesh. Está impresionante. El documental se llama Wild Wild Country. Buenísimo. Véanlo. Si les late este tema, ahí queda la recomendación sobre la mesa.
Bien, ahí está la recomendación miserable. Yo les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales, en Radio Miseria, a través de Facebook e Instagram, y sobre todo pues nuestro primer proyecto, Revista Miseria, y nos vemos el próximo, bueno, más bien nos escuchamos, yo aquí las veo a ellas, el próximo lunes 2 de noviembre, que estaremos hablando sobre el tema de Día de Muertos, así que hasta pronto,
adiós, adiós. Un gusto,
adiós,
díganos a la secta.
Revista Miseria.
La historia más espeluznante que he escuchado y que ha llevado a la policía a descubrir una pista válida de una secta satánica que actúa en Madrid, me la contó en el despacho José Enrique, un madrileño dedicado a la compra-venta de terrenos. Él me dijo: he tenido que separarme de mi mujer. Hace años tuve contactos con unos personajes muy raros del Maharaji que querían engancharme en una secta. No lo lograron. Y su venganza ha sido apoderarse de mi mujer y de mi hija. Yo tengo mucho dinero y ellos lo saben. Hice seguir a mi mujer por un detective privado y acababa todas las tardes en un centro de detección del cáncer de útero. Debía haber algo en la trastienda, pero no pudo averiguar más porque le descubrieron. Entonces empezó la guerra para la separación matrimonial, para lo que mi mujer me demostró con pelos y señales que nuestros 4 hijos no eran míos. La prueba de paternidad declaró que sí, que yo era el padre, pero no pude resistir la presión y nos separamos. He necesitado tratamiento psiquiátrico. Y es que mi hija y mi mujer son 2 brujas de escoba. Esta historia, que era tan rara, acabó siéndolo más todavía. Investigados todos esos datos por quien debía de hacerlo, resultó un caso clarísimo de secta satánica, con ritos y símbolos demoníacos, que se reunían en un chalet de las afueras de Madrid, propiedad del mismo José Enrique, donde se celebraban sus rituales y donde ni con los más fuertes alucinógenos se podían hacer tantos destrozos. La mesa de billar era el ara del altar, y se encontraron muestras de sangre de sacrificios humanos. La policía tiene todos los datos y continúa la investigación. Las sectas, un testimonio vivo sobre los mesías del terror en España. Por Pilar Salarrullana.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.